10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Tenerife han tenido que ser desalojados varios núcleos poblacionales de la zona alta de los municipios de Candelaria y Arafo, y dos carreteras han sido cortadas, todo a causa de un incendio que se ha declarado en los montes de esta última localidad y que ya se encuentra en nivel 2. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Medios aéreos del Gobierno de Canarias y del Estado han comenzado a intervenir a primera hora de hoy porque debido a la complejidad del terreno no han podido actuar los medios terrestres. Mari Brito, la alcaldesa, cuenta que el fuego se originó cuando la Virgen de Candelaria entraba en la Basílica después de celebrar el Día Grande de su patrona.
No lo podíamos creer porque además era por varias partes. Algo, déjame decirte la palabra curiosa y desde luego, no lo sé, pero vamos a ver cómo, yo espero que las investigaciones avancen.
El fuego ha obligado a desalojar de manera preventiva los núcleos poblacionales de Arrate, Chisvisaya, Media Montaña y Ajafona. También se han cerrado varias carreteras. Se ha pedido a la población mucha prudencia y que no acudan a ver el fuego en la zona.
Día de mucho movimiento en el Congreso de los Diputados, 24 horas antes de que se constituya la mesa de la Cámara. Hoy los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, del PP, Alberto Núñez Feijóo y de Sumar, Yolanda Díaz, reúnen a sus nuevos parlamentarios mientras apuran esas negociaciones. Xavi Lasso.
Los partidos agotan las horas previas de la constitución de las Cortes intentando llegar a un acuerdo sobre la mesa del Congreso y la presidencia de la Cámara Baja. De momento, solo el PSOE ha presentado a su candidata, la expresidenta de Baleares, Francina Armengol. Hoy conoceremos la propuesta del Partido Popular y desde Coalición Canaria apuestan porque la presidencia la asuma el PNV, pero desde Bildu aseguran que esta idea no está sobre la mesa ni como posibilidad. La llave para la mayoría la tiene Junts per Catalunya, aunque no conoceremos su decisión hasta mañana. Se reunirán a las 9:30 y pocos minutos antes de que se inicie la sesión constitutiva de las Cortes.
8 comunidades continúan en alerta ante la previsión de que se vuelvan a registrar a lo largo del día importantes temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Además, en Aragón y en Navarra, el aviso se ha extendido por fuertes tormentas. Eva Revenga.
Sí, el aviso más importante está en la comunidad de Aragón. Se ha activado la alerta naranja, riesgo muy importante, por fuertes tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, rachas muy fuertes de viento y precipitaciones intensas. En Navarra, las tormentas más fuertes se han obligado a activar el aviso amarillo. Se van a localizar en el centro de la comunidad y en el Pirineo. Además, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Canarias están en alerta amarilla por altas temperaturas que van a rozar los 40 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España celebra su histórico pase a la final del Mundial Femenino, Dani Blanquez.
Ha habido tiempo para saborear el hito histórico para el fútbol español que supone esa victoria 2-1 ante Suecia. Menos de un año después de la renuncia de las 15, así explicaba el presidente de la Federación, Luis Rubiales, en el partidazo de COPE lo que está viviendo en la concentración de España.
Que queríamos las jugadoras que quisieran vestir la camiseta de España siempre. Si vieras el ambiente, venían cantando en el autobús. Ahora vamos a abrir la concentración para las familias, para que estén disfrutando. Pero sobre todo lo que quiero es estar con ellas cada minuto. Quiero exprimir esta vivencia porque está siendo de las más importantes de mi vida.
La final el domingo a las 12 ante el ganador de la Australia-Inglaterra, que se disputa hoy a las 12 del mediodía. Además, esta noche se juega la Supercopa de Europa. A las 9, Manchester City-Sevilla, con tiempo de juego desde las 8:30. El presidente del conjunto hispalense, Pepe Castro, confirmó anoche a Juanma Castaño que Monchi cogió del cuello a Isco cuando aún era futbolista del Sevilla. Admite conversaciones por Bono, aunque niega rotundamente que esté vendido, y vuelve a cerrar la puerta a Sergio Ramos. Si en tenis, Carlos Alcaraz se estrena con victoria en Cincinnati. El murciano se carga al australiano Jordan Thompson en 3 sets y ya está en octavos. Davidovich se mide esta próxima madrugada a Novak Djokovic.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 23 grados se registran hasta ahora en el centro de la capital en un día de calor. Las temperaturas van a ir subiendo a lo largo que avance la mañana. Un día más, la EMET va a activar el aviso amarillo por calor desde la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Las máximas van a superar en muchos puntos de la región los 35 grados, excepto en la sierra. Además, el Retiro y otros 8 parques de la ciudad van a mantener zonas balizadas. A esta hora, mucha tranquilidad, tanto en las calles de la capital como en las carreteras de la región. Y seguimos Seguimos muy pendientes de la evolución de los dos hombres heridos en las últimas horas en la capital. Ambos se encuentran hospitalizados y en estado grave, uno de ellos tras recibir un disparo en la cabeza en un restaurante chino en Usera y un segundo herido tras ser apuñalado en el abdomen en la calle San Bernardo cuando le estaban intentando atracar. El herido iba acompañado de un amigo. Escuchas Herrera en COPE.
Este miércoles,
el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa.
Llega la Supercopa. Desde las 8:30 de la tarde, Manchester City, Sevilla.
¿Otra final? ¡Sí!
El Sevilla en busca de levantar el primer título de la temporada y su segunda Supercopa de Europa.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera Incope.
Estar informado.
Según un reciente estudio, 4 de cada 5 padres admiten haber castigado de alguna forma a sus hijos. Hombre, la llegada de un niño a casa siempre es una buena noticia, ¿no? Está claro. Ahora bien, van cumpliendo años, empiezan a juntar palabras y se vuelven, digamos que un poquito impredecibles.
A ver, cuéntame qué hecho falla, profesora, cuando fas algo mal.
Pues nos pegan.
¿Cómo que? ¿Qué deshachos qué?
Nos pegan.
¿Cómo se van a pegar, mujer? No, eso no. Esta rapaza es peligrosa, ¿eh? Use o su primer día.
Impredecibles y con más mala idea que Pol Pot, ¿no? Sino que se lo digan a doña Mercedes, pobre Mercedes. Madre mía, lo que le diría a esa mini terrorista que vea la cámara de televisión entrando en la clase y dice, esta es la mía. Como esa que dice, quiero ser veterinaria y quiero quemar todo el colegio y que lo destruya una bomba de destrucción más. Bueno, en fin. Hoy vamos a hablar de niños con mala idea y de castigos. La cosa ha cambiado tela, pero hay algunos que merece la pena recordar. ¿A usted cómo le castigaban? Se lo pregunto en el 900 50 60 06. Repito el teléfono. 900 50 60 06. No lo sé, mirando a la pared, el clásico rincón de pensar, ¿no? Luego están los de antaño de verdad, que te pagan reglazos con la mano, una caña de madera, ¡pam!, en la mano. Mi padre me cuenta que el maestro les tiraba una chasca a la cabeza. Yo no sabía ni lo que era una chasca, pero es un objeto de madera que tiene que doler. Gracias a Dios. Gracias a Dios eso ha cambiado. Yo sé que ellos traumaban más que otra cosa, pero bueno, seguro que hay cambios en los castigos originales, ¿no? Que sirvieron. Por ejemplo, mi madre, yo tenía la mala manía de dejar los cajones de mi armario abiertos, ¿no? A la hora de cambiarme y tal. Pero pues mi madre me puso como castigo un día abrir y cerrar por orden el armario y todos sus cajones. Creo que fueron 200 o 300 veces, porque estuve todo el día cerrando. Bueno, no me he vuelto a dejar un la puerta de un armario abierta, ¿no? Pues como este me puede contar mil castigos que le hayan marcado. Más que castigos, yo creo que lecciones, ¿no? Conversaciones, reprimendas. En el 900 50 6006, insisto. 900 50 6006. Estoy con Javier. Javier, buenos días. Hola, Javier.
Hola, buena.
Buena, Javier. ¿Usted era buen alumno en el colegio?
Sí, bueno, parecido.
Ajá, ajá. ¿Y de qué castigo me va a hablar?
Pues me expulsaron una vez de un internado en el que estaba una semana entera.
Eso por bueno, seguro que no lo expulsaron, Javier.
Bueno, no lo hacías del todo bien.
Ajá.
Y mi padre tenía un amigo que tenía una nave intensiva de cochino.
Uh-huh.
Y lo que hizo fue hablar con su amigo y me hicieron un contrato eventual de una semana.
Uh-huh.
Y esa semana estuve todos los días limpiando fosfo y limpiando, digamos, los desechos de esos cochinos.
Uh-huh. Bueno, con contrato y todo, ¿pero era contrato remunerado o no?
No me acuerdo, porque ya pasó hace 9 años y no, uh-huh, y no me acuerdo.
Ajá.
Pero me dio la lección porque me lo dijo, decía, si no quieres estudiar, si no te da bien estudiar, te vas a poner a trabajar.
Ajá. ¿Y eso y hizo, bueno, que usted se pusiese este año, a estudiar?
Este año sí, ese año lo aprobé, pero luego ya me puse a trabajar.
Ah, bueno. Bueno, pues recuerde que estamos preguntándole a usted en el 900 50 6006 por castigos de infancia, por lecciones originales que le cambiaron de alguna forma. Insisto, 900 50 6006, porque los hay efectivos, ¿eh? Y yo comprendo que ahora, con toda la información que tenemos, nos echemos a las manos a la cabeza con los castigos de antaño, ¿verdad? Sobre todo con los que ocurrían en la escuela. ¿Cómo ha cambiado esto? Bárbara Archilla está, como todos los días, en la redacción de COPE. Buenos días, Bárbara.
Buenos días, Alberto.
¿A ti te castigaban mucho?
Bueno, yo era una pieza importante. Dice, bueno, yo engañé al colegio, porque el colegio cree que yo ahora soy una persona respetable. Lo he hecho muy bien, pero vamos, que hasta los 16 años yo era un completo desastre. O sea, a mí me regañaban por todo, me decían que había que ir de azul marino y yo iba de verde. El profesor de gimnasia me castigaba constantemente porque pues estaba haciendo piruetas cuando no tocaba. Y me castigaron una vez, un castigo muy original. Ahora mismo lo agradecería porque son cosas que se hacen en CrossFit hoy en día, que es coger una silla con la palma de la mano.
Ajá.
Y coger otra silla con la otra palma de la mano y los brazos en cruz y mantenerlas en alto. O sea, todo un ejercicio, vamos, para hacer un bíceps y un tríceps.
Pues vamos, a Arnold Schwarzenegger le daría dificultad el tema.
Sí, sí, no, y me tuvo ahí toda la clase una hora.
Oye, pero nosotros es verdad que somos de una generación en la que ya más o menos empezaban a despertar,
pues,
gente que decía, oye, es una locura que un profesor le pegue a un muchacho, porque ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad?
Sí, sí. Por ejemplo, bueno, te vas a otros países como, por ejemplo, Tanzania. Las leyes ahora mismo están intentando amparar a los pequeños, ¿no? Porque ahora mismo lo de pegar varazos en los colegios, que eso aquí es como de antaño, ahí todavía sigue pasando, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que dice que mientras sean las manos y en las nalgas, con un palo que sea ligero y flexible, por ejemplo, puede ser una caña de bambú, pues todavía es necesario, según la ley, ¿no? Como 70% de los niños y las niñas son golpeados en sus colegios en Tanzania, ¿no? O, por ejemplo, podar los jardines en horario lectivo si te portas mal, o obligarles a permanecer de rodillas durante 1 o 2 horas, ¿no? Son castigos que todavía siguen sucediendo. Están intentando acabar con esta práctica, al menos ilegalizarla, porque acabar con ella, ya sabes que tú pones la ley, pero luego hay que cumplirla, ¿no?
En Francia te meten un puro tremendo, por ejemplo.
Sí. En Kenia, por ejemplo, han prohibido ya lo de los castigos corporales a los niños. En Camboya se están implicando mucho. El profesorado ya ha conseguido reducir esta forma de sanciones en un 30%. Así que, bueno, son informes que nos pasan UNICEF, que hablan un poco de que la cosa va mejorando. En España ya ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando me castigaban este castigo de las sillas,
uh-huh,
pero realmente era una cosa muy aislada. Y es que me portaba muy mal, la verdad, sea dicha. Tampoco te digo que me sirvió para nada el castigo de las sillas, pero bueno.
Porque
¿es
ahora,
verdad?
¿Ahora cómo se castiga?
Es que ahora mismo lo de castigar físicamente, como no conlleva, o sea, no lleva a nada, pues no lo hacen. Y
claro,
castigar sin recreo, por ejemplo, según el artículo 31 de la Convención de Derechos del Niño, no se puede, porque tenemos derecho al descanso, ¿no? El menor
pues
tiene derecho al descanso.
A mí sin recreo sí que me han castigado bastantes veces.
Claro, bueno, porque ya te digo, el artículo 31 está ahí, pero que la gente lo conozca, pues. Entonces los profesores ahora mismo tienen algunas formas de intentar conseguir que el alumno les haga caso, pero en ningún caso es intimidando, ni en ningún caso es ni pegando, ni nada. Yo he consultado con un orientador de secundaria, porque en este periodo, en la secundaria, uno ya es mayor y se supone que uno ya sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Claro. Entonces debería estar más definido. Bueno, pues Javier me cuenta que la palabra castigo ya no es posible en las aulas.
Tal como entendemos la palabra castigo, no se llevan a cabo castigos. El objetivo del castigo es cambiar la conducta y afortunadamente tenemos todo tipo de medidas que intentamos primero que reflexione el alumno lo que ha hecho para que no lo vuelva a hacer, porque a veces el castigo como tal, si no se le explica, no lo entiende.
Entonces, lo primero es explicarle qué es lo que ha hecho mal, para que reflexione, ¿no? Ese es uno de los problemas que más ve Javier en estos colegios, ¿no? Que la conducta, los límites, que no los conocen. Y aquí, en esto de los límites, entramos ya también en la vida personal.
Yo lo que veo que hay que poner cada vez más límites. Y no los tenemos puestos en tanto en casa como en la educación en general, y entonces en los colegios nos cuesta mucho más. Si no los tienen en casa sus límites, en el colegio tampoco lo van a tener. Pero es más, es que a veces tienen más límites en los colegios que en casa. Que hemos visto la necesidad de hablar ya no solo con los padres, sino con otros agentes externos para intentar o bien modificar esas conductas o bien explicar las cosas de otra manera. Tienes a gente que lo entiende, que colabora. Hemos tenido gente que nos dice que no, que en su casa mandan ellos y que así se entienden las cosas. Pero eso hay que explicar muy bien las cosas.
Imagínate, Javier, cuando se sienta con unos padres y hay veces que se ha encontrado porque dice, no me extraña que el niño sea como es. No, es como los padres, que tiene ahí ese problema. A mí me queda claro que al final es un trabajo de muchísima gente, ¿no? Porque lo del castigo físico contra la pared, que no tiene ningún efecto, él siempre habla de consecuencias. El castigo tiene que tener consecuencias. Y es que no hablamos de alumnos que hablan en clase o que no traen los deberes. Estamos hablando de problemas serios de conducta que sobrepasa las normas de convivencia del centro.
A veces no es el ejercicio que llegue tarde o que contesta un profesor o que entre los alumnos le falta respeto uno a otro. Hay que ir un poco a la raíz del problema. Y luego hay que ver si es una conducta aislada o se repite sistemáticamente varias veces. No trabajamos con tornillos, trabajamos con personas. Claro. Y evidentemente hay que ver lo que el componente emocional que hay detrás, y no siempre el alumno manifiesta lo que es. Yo como orientador tengo que trabajar mucho con los compañeros, con los profesores, con los tutores, que tienen una labor impagable. Entonces trabajo cada vez más en cadena.
Así que aquí castigos, Alberto, en el colegio se disipa un poco el tema castigo y empieza la cosa a ponerse el foco en casa. ¿Qué está pasando en casa y qué trabajo hay que hacer en casa?
Oye, pues mira, muy interesante todo esto que me cuentas, porque nos va a llevar a las casas también, ¿no? Porque es a donde yo le estoy pidiendo a usted, desde donde yo le estoy pidiendo a usted que me llame, al 900-50-60-06, porque estamos hablando de castigos de infancia. Querida Bárbara, me voy alegrando, ahora nos vemos.
Venga, hasta ahora.
Bueno, hablamos de esos castigos originales que le cambiaron, más lecciones que castigos. Yo soy de los que piensan que los hay buenos y malos, ¿no? Ahora Bárbara ha puesto varios ejemplos malos, yo te pongo otro. Por ejemplo, a mí mi abuelo me encerró en un cuarto de baño con un bol de ensalada gigante al que le había echado ingentes cantidades de vinagre. No se habían dado cuenta, y como yo no quería lechuga porque había mucho vinagre, hasta que no te lo acabes no sales. Bueno, me traumó tanto que yo no he vuelto a probar el vinagre hasta hace 4 días. Antonio Gredal, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú eres padre?
Yo soy padre. Es complicado, ¿eh? Evitar el castigo cuando tienes niño travieso, pero...
¿Tus niños son traviesos?
Sí, sobre todo el pequeño...
El pequeño tiene una cara de malo tremendo.
Es muy peligroso, o sea, todas las ideas que tiene son las mismas, son malas.
Pero ¿y al final tú crees que esto va...? O sea, los castigos que han ido poniendo los padres a lo largo de... Son por miedo al final, ¿no? O por dudas, o por incertidumbre.
A ver, hay que marcar un camino. Quiero decir, ahí lo que no se puede es no poner límite a los pequeños, ¿no? Porque ellos tienen que ver que hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, y cosas que benefician a la convivencia y cosas que la empeoran, ¿no? Ajá. Pero está claro que, en fin, que hay que tomar decisiones. Y esas decisiones a veces pues tienen que tener un límite, y ese límite parece un castigo. Pero yo creo que funciona mucho mejor el premio. Es decir,
sí, la recompensa.
Alguna recompensa, ¿no? O sobre todo una cosa, pues yo, aparte de ser padre, he trabajado en servicios sociales como monitor con menores en riesgo de exclusión. Estuve muchos años trabajando en eso. Al final, yo me acuerdo que esos menores, lo que le hundía era, por ejemplo, que toda la clase se portara bien, o todo el grupo se portara bien, y le dieran una recompensa a todos menos a ellos. Uh-huh. O sea, y eso le hacía que se comportaran súper bien y cambiaran sus conductas, ¿no? Y con los niños pasa algo parecido, ¿no? Uh-huh. Por lo menos con mis pequeños, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora que como sociedad tenemos en cuenta la psicología como algo fundamental, ¿no? Y y entendemos mucho mejor cómo funciona el cerebro, ¿cuál es la mejor forma de educar a nuestros hijos? ¿Qué hacemos si tenemos un, decíamos, ¿no?, un mini terrorista causando estragos por cada esquina de la casa? Hay tantas preguntas relacionadas con el tema que no me entretengo más en presentarle a Eva. Eva Cortés es psicóloga y entiende de esto pues muchísimo más que tú y yo, Antonio. Eva, buenos días.
Buenos días, Alberto y Antonio, ¿qué tal?
Hablábamos, Eva, de que la paternidad es una duda constante, ¿verdad?
Sí, pero la verdad es que sí, a mí la verdad es que me gustaría matizar, ¿no?
Ajá.
La educación respecto a los castigos, ¿no? Porque con el paso de los años ha ido cambiando y ya no es un enfoque tan autoritario, ¿no?, el que hay ahora, de humillación, de gritos, porque antes alguien, ¿no?, decía, no me comí la ensalada, me pusieron vinagre, ¿no? Y entonces ahora ya esa educación ya no es tan autoritaria, se les escucha más desde el respeto, con cariño, con amor y sin violencia, ¿no?, lo que debe de ser. Y hay que pensar que los castigos ocasionan más daños que beneficios, mirándolo yo desde la psicología, ¿no? Cuando el niño se ve tan abrumado por castigos, se habitúa a ellos y las sanciones van perdiendo eficacia. Así que el objetivo de eliminar la conducta indeseada no es un defecto al final. O sea, por ello hay que tener en cuenta que siempre es mejor fortalecer las conductas deseadas que castigar las inapropiadas. O sea, yo a mi hijo le puedo decir, si terminas los deberes, te dejo ver la televisión, pero no le puedo decir, si no haces los deberes no vas a ver la televisión, ya claro, reforzando negativamente.
Claro.
¿Vale?
Ahora, es muy interesante que dependiendo de la edad, pues tienes que reaccionar de una forma u otra, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en un niño de 3 años al que le mandas reflexionar en el cuarto y dices, tú estás niño de 3 años en su cuarto, no, diciendo, pero reflexionar, no, ¿qué es, papá?
No, la verdad es que no. La primera infancia, el niño, esa es la edad de las pataletas. O sea, el niño explora. ¿Y por qué? Porque es muy importante aprender para él. El niño explora todo. Los padres empezamos a guiar, ¿no? Y puede a guiar al niño sobre lo que puede y no puede hacer desde bien pequeños, porque la educación está en casa. O sea, el problema al final está en casa, porque en el colegio no están para educar. El colegio están para enseñar educación, ¿no?, lo que deben de enseñar. Pero la educación se ha de formar en casa. Y entonces, por ejemplo, a un niño pequeño es importante también dejarle espacio para él, porque no, un niño pequeño, no, el nivel cognitivo es mucho menor, ¿no?, que un niño de 6 años. Entonces tú no puedes estar diciéndole a un niño de 2 años, no toques esto, no toques esto, no toques esto. Entonces tienes que crear un espacio para él donde él pueda tener cosas, tocar, experimentar, ¿no?, sin que se cree un conflicto.
Pero, por ejemplo, Eva, es que yo entiendo, y nos estamos poniendo en el lugar de los niños, pero creo que también tenemos que ponernos en el lugar de los padres que dudan constantemente en qué está bien y qué está mal, y que de repente ven como un niño al que de repente le gusta de todo, te dice, no quiero comer esto porque es que no me apetece ahora mismo, papá, me vas a coger todo. Entiéndeme que al final,
sí.
¿Cómo se reacciona ante eso?
Claro, pues mira, eso, los niños cuando hacen o manifiestan esas pataletas, ellos lo único que buscan es nuestra atención. O sea, ellos hacen demanda de lo que desean o porque no consiguen lo que desean. Entonces, hay que ver, hay que investigar por qué se comporta así, ¿no? Cuando ocurren esas conductas, porque muchas veces hay presión de tiempo, hay presión social. ¿Qué pasa? Cuando un niño se va al colegio, al final monta la pataleta. No sé qué, pero a la hora ya de salir por la puerta, monta la pataleta. Entonces, ¿nosotros qué hacer? Pues no prestar atención a esas conductas, no ponernos nerviosos y no caer en su trampa, ¿no? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con la técnica del tiempo fuera. Es una técnica que es un recurso muy utilizado para los psicólogos, ¿no? En donde sacas al niño de ese contexto, tú también sales de ese contexto para acompañar al niño y de la estancia o de la situación. Porque si atendemos ese comportamiento, vamos a caer en su trampa, porque esa conducta se va a reforzar. Es una conducta de manera negativa, entonces, es decir, lo va a volver a hacer. Si un niño manifiesta pataletas y nosotros, ay, pobrecito, voy a hacerle callar, ya lo cojo para que no... Entonces, claro, ese niño sabe que ya nuestra atención ha sido captada.
Eva,
o sea,
yo creo que
hay que investigar.
Sí, que creo que muchos oyentes padres que están ahora mismo de veraneo, gracias a Dios, pues salen por la noche y no les queda más remedio que llevarse a sus niños a la cena que van a tener con otros amigos o a la comida o lo que sea. Y yo no voy a criminalizar en ningún momento a ningún padre por darle un teléfono a su hijo, porque no me puedo imaginar lo que es ser padre y tener a 3 que te están tirando de la camiseta, del codo, del puño y que tu última o que tu único recurso es darle el teléfono para que se entretenga y esté quieto y te dé un momento de paz. en el día. Sí. Eso sabemos que no está bien, ¿no? El tema de darle el teléfono y tal, pero ¿qué podemos hacer también como padres para que, joder, nosotros podamos disfrutar también un poco?
Claro, en esos momentos a lo mejor, en esa situación puntual, igual si tú quieres cenar tranquilo y que tus hijos no molesten a la gente que está ahí en el restaurante, pues podrás hacerlo. Pero también no está mal que cojas a tu niño, que lo saques fuera y le digas hasta que no te calmes no vas a entrar a cenar.
Ya.
Que sí que es verdad que cuesta hacerlo, pero claro, es que eso hay que hacerlo en casa. O sea, para cuando tu niño vaya al restaurante, que intente por lo menos, no sé, saber que es una... Cuando son pequeños cuesta, porque sí que cuesta. Pero ellos, es muy importante en esas edades que los niños... es muy importante la disciplina, pero siempre es disciplina positiva, una educación en disciplina positiva, ¿vale?
Uh-huh.
Porque es muy importante construir esos hábitos desde pequeñitos. Porque con el tiempo el paso del tiempo es mucho más difícil. Entonces, desde pequeñitos ya hay que habituarlos a esos hábitos.
¿Qué se hace con un adolescente? Vamos a ir, no sé, quemando etapas. Ya. Con un adolescente, vale, que de repente pues no sabes muy bien por qué ha conocido a amigos en el colegio y se ha echado a la calle, digamos, y de repente te llaman un día desde el calabozo que está tu hijo ahí porque él, por cualquier locura que haya cometido, y tú, pues hombre, entiendo que no todos los padres tendrán responsabilidad de que sus hijos adolescentes viren y tomen un camino no adecuado, no lo sé.
Claro, pues eso también, el niño este, al final, si no ha tenido unos límites al principio en casa, porque los límites... tenemos que pensar que son reglas y o sea, las reglas y las normas, hay que entender que en casa hay que haber unas reglas y unas normas basadas siempre desde la reflexión y la comunicación, y eso se constituye con límites, porque él tiene que saber que si se comporta de manera aceptable o inaceptable, tiene que haber unos límites y una consecuencia. ¿Por qué? Porque los límites son necesarios para vivir en sociedad, y él tiene que respetar los límites de los demás. Por eso es importante poner límites a los niños, porque si no, cuando sean adultos, no van a respetar los límites. Ni ellos tampoco van a saber que la gente respete los suyos. Y eso es muy importante, porque al final eso va a reforzar su autoestima. Claro. Si un niño aprende a respetar esos límites, luego hará que los otros también aprendan. Y ese niño no se va a frustrar, porque le habrán puesto unos límites desde pequeños. ¿Qué pasa con la violencia filoparental? Pues porque esos niños al final, con el paso del tiempo, no han tenido límites. Entonces al final ellos mandan. O sea, claro, y al final la ley es la que pone el límite. Al final acaba la ley poniendo el límite.
No, al final lo que queda claro es que es duro, como dices, y complicado ser padre. Mucho más de lo que yo me puedo imaginar.
Nadie nos ha enseñado, ¿eh? Es muy difícil y la verdad es que nadie es perfecto y aprendemos tanto padres como hijos, por supuesto, ¿no? Y cometemos muchos errores en el camino, pero eso es el aprendizaje. Y los hijos, sí que es verdad que ellos aprenden de lo que hacen los padres, no de lo que les dices. O sea, es un aprendizaje vicario, o sea, que hay... La educación también está con los padres muchas veces, porque tú no puedes pretender a tu hijo que no diga insultos y tú estás todo el día insultando.
Claro, claro.
O sea, entonces es complicado y abarca mucho, la verdad.
Sí, es verdad. Bueno, Eva, de todas formas, aunque abarcase esto 3 horas de programa, te agradezco que hayas estado con nosotros un ratito, porque estos consejos sirven de mucho, estoy seguro, a quien nos escucha.
Pues muchas gracias por haberme invitado y nada, muchas gracias a todos.
Un abrazo. Bueno, estamos en el 900-50-60-06, hablando de castigos de infancia, de lecciones que le dieron, que le cambiaron, pues hombre, normalmente para bien. Ahora, si tiene usted una reprimenda divertida que contarme, pues me llama, insisto, al 900-50-60-06, como Félix, al que tengo al otro lado de la línea. Félix, buenos días. Hola, Félix.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo. ¿A usted le castigaron mucho de pequeño?
Más que castigarme, yo me llevé, recuerdo, 3 castigos, pero estoy haciendo una compilación de cómo se castigaba entonces, que para la gente de ahora alucinará. Esto fue hace unos 50 años. Lo que hacían cuando yo era pequeño era pues personalizar el castigo. Entonces sabían la debilidad de cada uno. Estábamos hablando pues cuando empezó primero de GB y estas cosas. Entonces, por ejemplo, al que tenía miedo le metían al cuarto de los ratones, al que tenía miedo a la oscuridad. tenían un cuarto para meterle allí, o al que tenía miedo a los ratones, al que le daba vergüenza que les pusieran en público, le ponían las orejas de burro. Sí. A mí me tocó, fue mi madre, se quejó de que hacía mal las cosas y tal, y me llevaron a una cosa que llamaban Don Manuel, que era como una especie de, no era nada en realidad, pero era un profesor que estaba en otro colegio, me llevaron dos chicas. Fíjate lo bien que lo habría pasado ahora, ¿no? Pero entonces eran dos chicas mayores, me agarraron cada una de un brazo y me llevaron a Don Manuel. Uh-huh. Y allí me tuvieron un día y ya está.
¿Y qué hacía
esto
Don
era,
Manuel?
Digamos, una sí. Y luego, esto no eran castigos físicos, eran más bien psicológicos. Uh-huh. Luego recuerdo otra etapa en la que había un profesor que castigaba a tortas. Y el primer día cogí a una víctima para hacerles una demostración a los demás y me tocó. Ajá. Porque me puso a hacer unas cuentas allí, nos puso a hacer unas cuentas, me equivoqué en el resultado, me dijo, levántate, plas, me dio un tortazo. Mi compañero de al lado cogió los libros y dijo, yo no voy a volver al colegio. Por la tarde estaba allí, digo, ¿qué, vuelves? Dice, bueno, es que me ha dicho mi madre que puede ser peor si me quedo en casa. Así es que...
Claro. Fíjate cómo eran las cosas, ¿eh? Te equivocabas en un problema de matemática... Y te estaban dando ya caña, ¿eh?
Pero ojo, que yo nací en el 80 y a mí me en un colegio público me daban reglazo en la mano, ¿eh?
Me sorprendió muchísimo eso.
Sí, a lo mejor año 87, yo supongo que por esa época lo quitarían o a lo mejor esto... Pero desde luego, vamos, que no es una exageración, vamos, que recuerdo perfectamente el reglazo en la mano.
¿Tú le das el teléfono a Fidel y a Mauro cuando están dando por saco?
No. No.
Pero lo estás diciendo, pues estás en la radio para quedar
no,
bien.
No. Cualquiera que me haya alguna vez visto cenar fuera o lo que sea, yo nunca le he puesto una tablet ni un móvil delante en las cenas, lo que estábamos hablando de las cenas. Se sientan y aprenden y lo más que llevo a lo mejor es colores para cuando ya se alarga la sobremesa que ellos puedan por lo menos detenerse pintando.
Claro, ¿y no tienes miedo de ese momento en el que empiecen a tener teléfono? Porque es que al final es un mundo en el que entran, ellos son nativos digitales, saben quitarte todo tipo de controles de tal y cual, y no sabes qué están viendo. Ahora el mundo tan globalizado, la información que se cruza, tal, que viene de un lado a otro.
Un 70% de menores de 10 a 15 años tienen su propio móvil.
¿Qué dices?
O sea, un 70%, y casi el 95% de los hogares tienen ordenador e internet. O sea, no hace falta ni siquiera que los niños tengan su propio teléfono. Y claro, es que al final todo esto es una cuestión de comunicación y de confianza entre el padre y los menores. Primero, para que tengan sus propios hábitos, como en la calle. Quiero decir, igual que nos decían, no hables con desconocidos.
Sí.
En la calle, cuando éramos menores o salíamos a tomar algo las primeras veces con nuestros amigos, pues tienen que saber también que hay ciertos límites en internet, ¿no? En el WhatsApp y
sí. ¿Pero eso cómo lo marcas como padre?
Hablando con ellos. Yo creo que al final todo los buenos hábitos en la vida, la manera de educar es tener una confianza para poder sentarte con tu hijo y explicarle cómo funciona la vida con la experiencia que uno ha tenido. Pero de luego a mí me parece, o sea, si somos nosotros que somos adultos y hemos hablado aquí de estafa, de mentira, de barbaridades que uno vive y ya tenemos una edad, imagínate un nene de 12 años que evidentemente tiene derecho a ser ingenuo.
Claro. Bueno, le estamos preguntando en el 900-50-60-06 por castigos de infancia o por lecciones que igual le ha dado usted a su hijo, ¿eh? Y eso ha hecho que cambiase y virase de rumbo hacia un poquito más positivo. Estamos hablando de lecciones de vida, de castigos de niños en el 900-50-60-06. Eso va a ser enseguida porque me tiene que dar un momento. Para hablarle de la Mutua.
La semana pasada iba yo camino a la playa y me encontré a una chica que se había quedado tirada en medio de la nada. Paré, por supuesto, a ver si estaba bien, y la pobre me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Tenía un enfado que ni os cuento, normal. Entonces le dije que para la próxima, que si se va a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Así de fácil, llamando al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La granja
Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como las nectarinas fresquísimas a solo 1,35 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Ninja. Y un 5 de diciembre conocí a mi mujer. Fue inolvidable. Acabábamos de golear a nuestro máximo rival.
Hay mucho fútbol en tu vida. Y también en la nuestra. Ven a Movistar y márcate un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año. Pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar. Porque volver a estas calles es volver a mi infancia. Porque en esta plaza conocí al amor de mi vida. Porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas. Porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos. Porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, que nos estábamos preguntando aquí, Antonio Agredano y yo, que a usted cómo le castigaban de pequeño. Porque esto ha cambiado muchísimo. Y castigos los hay, bueno, para gustos los colores, ¿eh? Los hay buenos, los hay malos. Hay algunos que te cambian porque son lecciones de vida. Y hay otros que son, madre mía, que te pegas un día y medio abriendo y cerrando cajones del armario, como me pasó a mí, por dejármelos abiertos habitualmente. Bueno, usted me cuenta el suyo en el 900 50 60 06. Repito el teléfono, 900 50 60 06. Estoy con José Luis. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo
buenos
estamos?
Días. Muy bien, muy bien. ¿Y a usted le castigaban mucho? A ver.
Pero, bueno, a ver, nosotros somos 7 hermanos. Nos llevábamos del mayor al pequeño 8 años. O sea, que imagínate. Imagínate. Y además, 6 chicos y una chica, o sea, no te quiero ni contar. Bueno, a lo que te voy. Mi padre tenía un castigo que era cuando tú la liabas gorda.
Sí.
Que ahora te parecerá una chorrada, ya mira, no te hace una chorrada, pero cuando éramos niños nos daba mucho asco, que era comer sopa de ajo.
Oh,
y comer una sopa de ajo.
Claro, claro, sí, señor.
Con el pan y eso y tal. Y si la hacías hecho muy, muy, muy gorda, a la sopa de ajo se le añadía un huevo escalfado encima.
Ah, pero ¿y eso le daba mucho asco?
Todavía. De niños sí, porque claro, con la textura de la sopa de ajo, para los niños no es agradable, ya cuando sí, eres sí. Mayor.
Sí. Bueno, sí, como unos callos al final, sí.
Espera, que un día, yo no sé qué hice, debió ser muy gorda porque llevaba huevo escalfado. Y entonces, me manda a la cocina, que tu madre te haga una sopa de ajo. Y mientras mi madre hacía la sopa de ajo con el huevo, yo le decía a mi madre, esto se lo va a... Yo tenía 15 años, más o menos, 14, 15, medía 1,90, y decía a mi madre, esto se lo va a comer el... A mí esto me va a comer lo que te diga yo, este hijo de su tal.
Sí.
Y mi madre, deja de decir burrada, deja de tal. Hasta que un momento mi madre se calla y me mira y no dice más. Y yo sigo despotricando hasta que me doy cuenta de su silencio y de su mirada, me doy la vuelta y mi padre está con los brazos cruzados en el dintel de la puerta de la cocina, mirándome. Bien, las quemaduras que tuve yo en la glotis eran de tercer grado porque yo no me comí un sopa de ajo más rápido en mi vida, recién hechas además, con lo cual ya te digo que estaba... Pero además, mientras me abrasaba la glotis, pensaba cómo la salvaba yo para salir de la cocina sin que mi padre me diera un tortazo. Y entonces dije yo, que yo era muy listo, dije nada más acabar la sopa con el hilillo de voz que me quedaba después de la abrasión, sí. Dije yo, y ahora me voy a mi cuarto. Me castigué yo solo, digo, a ver si cuela.
Y coló.
Y coló. Yo cuando salí, mi padre se apartó, me fui a mi habitación, oye, y no pasó más.
Qué arte más grande, ¿eh?
Bien jugado,
¿eh? Ah, que la estrategia forma parte de... De la guerra, tío.
Me estoy acordando yo de mi amigo Julio Muñoz, el Rancio.
Ah, qué grande el Rancio.
Con lo de la comida, porque él a su hijo mayor, a Silvio, le decía de chico, pórtate bien, que como te portes mal esta noche vas a comer pizza, ¿eh? Es que te vas a quedar sin brócoli. Y claro, el niño al ver el tono decía, no papá, yo quiero brócoli. Y dice, que te castigo y comes pizza, ¿eh? No papá, no. Y el niño come de lujo, claro.
Ay, qué arte. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. Muy bien, Jesús. ¿Y usted me va a contar?
Pues sí, yo tengo muchas, pero le voy a contar un par de ellas nada más porque yo cuando era pequeño era bastante, aparte de que no estudiaba ni queriendo, pues era un poco travieso. Y cuando yo estaba en el colegio en la calle Castellá, Calderón de la Barca, y mi padre, que era taxista, iba a recogerme todos los días, ¿no? Y cuando le enseñé las notas... Dice, ¿está la nota que tú traes? Digo, epa, no, sí, ¿no? Bueno, no te preocupes. Y me mete en la plaza de San Marco en una barbería. Sí. Al día siguiente hacía la comunión mi hermana. Y me peló de tal forma que yo parecía el niño del pijama de raya. Escúchame, no te cuento, no te digo nada. Yo avergonzado, yo cuando veo, cuando yo a mis hijas, yo soy abuelo, le enseño a mis hijas las fotos de cuando yo hice la comunión y a mis nietas y eso, y dice, abuelo, ¿qué te pasó? Dice, digo, tu abuelo, hija, que era de aquella manera. Y entonces, sí, bueno, todo pelado, salgo en la foto con mi hermana, pelado a rape y pero pelado, no, afeitado, ¿eh?
Esa
es. O sea, ese el castigo fue el más grande, pero el otro fue que cuando llega por la noche mi padre otro día y dice, mi madre, mira las notas del niño. Cuando mi padre las notas dice, que no te va a enterar, ¿no? Digo, yo no me gusta estudiar, ¿no te gusta estudiar? Pues verás. Y me puso desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana a copiar periódico ABC.
Madre mía, ¿cuánto me ha dicho que tardó? ¿Cuánto me ha dicho?
No, yo empecé a escribir a las 11 de la noche, a escribir desde Torcuato Luca de Tena, que pone en el ABC. Estuve y ya a las 7 de la mañana, cuando mi padre se fue del taxi, me cogió mi madre y dice, anda, escúchame, métete ya en la cama, mi hermana, que dentro de un par de horas te llegué al colegio.
Esas madres siempre protectoras al señor.
Pero
yo no te, sí, también es verdad. Yo no te he preguntado a ti por cómo castigas a tus niños, a Fidel y a Mauro.
Yo soy especialmente cruel. Porque yo lo...
Ojo, que hemos hablado con una psicóloga, ¿eh?
No, yo creo que se adecua perfectamente a la doctrina. Yo lo cuando se porta muy mal, lo siento. En un sitio, tengo dos butaquitas y lo siento cada uno en su sitio, allí sentado. Y yo hago mi vida. Entonces, ¿qué hago yo? Muy despacito me pongo la Play, me siento en mi silla delante de la
mientras
tele.
Mientras ellos te miran, claro.
Claro, ellos están sentados castigados porque han hecho algo malo, pero yo no me castigo con ellos.
Vale, o sea, tú lo que haces es, tú no les riñes, pero les sientas ahí solo...
Yo les castigo. Oye, ¿habéis hecho esto? Le aviso varias veces que no, lo siento allí, castigado. Pero ¿ahora qué hago yo? A lo mejor voy y me echo un cuenquito de patatas fritas, incluso de los que le gustan a ellos, me siento delante de la Play y a lo mejor me tiro media horita jugando a la Play, pasándome los pipas.
Es que papá se ha portado bien hoy, claro, lo siento.
Yo me he portado bien, eso me acuerdo siempre de mi madre, que lo cuento todos los años en Navidad, porque mi madre nos castigaba por no dormir la siesta en Navidad, porque estábamos hasta tarde y tal, y me dijo, me acuerdo mi madre que nos dijo a mi hermana y a mí, el primero que se duerma le compro una, esto, ¿cómo se llama? Esto que brilla, bueno, en fin, una cosa pirotécnica para jugar, ¿no? En la calle. Y entonces no nos dormimos, nos levantamos mi hermana y yo, y ella se durmió y se las compró ella. O sea, y me acuerdo mi madre sola, con su bengala, eran bengalas, mi madre encendiendo la bengala sola como diciendo...
Mira lo que estáis perdiendo.
Mira lo que está ahí. Y siempre recordaré esa imagen del infierno.
Qué arte. Bueno, estamos en el 900-50-60-06, hablando de madres, de padres, de castigos, de esos momentos graciosos que se le quedan a uno grabados por siempre, incluso lecciones de vida que le han cambiado, en el 900-50-60-06, y estoy con Celestino. Celestino, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Celestino. ¿Y el tuyo cómo fue?
Bueno, a mí más bien me utilizaban para como ejemplo. Bueno, yo estuve a cargo de un tiempo de, hace bastantes años, 2004-2005, de la seguridad en el edificio de los juzgados de la Plaza Castilla. Ajá. Y ve, eso pues por la mañana llegan las conducciones de las comisarías, de los cuarteles, y se van llenando los calabozos de detenidos y demás. Ajá. Y con el paso de las horas, pues se van paseando, se van hacia los juzgados, hacia las prisiones o se quedan en libertad. Y por la tarde se quedan vacíos los calabozos. Uh-huh. Entonces, compañeros bien de Guardia Civil o bien de policía que lo saben, pues cuando tienen un hijo que de alguna manera se ha salido un poco de la línea que ellos tienen marca y demás, pues me pedían, por favor, que simplemente que les enseñara a sus hijos, los hijos e hijas, los calabozos, una vez ya estaban
vacíos. Pero una cosa es enseñar los calabozos y otra cosa es fingir una detención, Celestino.
No, simplemente les enseñábamos los calabozos.
Ajá.
Vacíos para que ellos vieran, que ya de hecho de por sí impresiona, ¿eh?
Sí, sí.
Bajar allí y ver los 5 o 6 calabozos esos, allí con sus bancos, con sus mantas por allí, que ya procurábamos que en ese momento no estuvieran muy colocadas y demás... puertas metálicas, uno a continuación del otro, impresiona.
¿Y cómo reaccionaban los niños?
Eso te iba a contar. De hecho, más de uno salía llorando.
Claro.
Y pidiéndole perdón a su papá, a su padre o a su madre, porque se ven impresionados. Y alguno, pues bueno, pues mira, alguno se hizo luego hasta compañero y todo.
Anda,
la cosa resultó efectiva. Y esa es la anécdota, ¿no? Era una forma de darles un poco de ejemplo.
Bueno, teniendo 5 años te enseñan un calabozo y ya estás tú, vamos.
No me porto mal nunca, vamos. No
se puede ser más la baldosa del baño.
Es que no se puede ser más buena gente que cuando la Guardia Civil te para. Es que no, esa cara que ponemos, es que no...
Sí, es verdad, ¿no? Aunque no hayas hecho nada.
Nada, nada.
Aunque no hayas hecho nada.
Aunque sea el hombre más recto del mundo, cuando te hacen eso...
Ese es un buen tema del día, vamos a ahondar sobre
eso. Ser buena gente, ¿no? Ser buena gente cuando te pasean por un calabozo.
Ricardo, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, Ricardo. ¿Cómo le castigaban a usted o cómo le castigaron?
Bueno, nosotros, mi amigo Francisco y yo en clase, pues entre clase y clase, el cambio de clase, pues sacábamos, mi amigo Francisco sacaba la guitarra y ahí empezábamos a cantar y empezaba, y cuando iba a empezar la clase, entraba por eso y eso, allí no parábamos de cantar y no parábamos hasta que una vez pues ya...
Pero esto, un segundo, Ricardo, ¿esto con cuántos años me ha dicho?
Esto estamos hablando pues con 9, 10 años, este era cuarto, quinto de GB.
Con la guitarra, pero bueno, ustedes eran los más guays del colegio.
Sí, mi amigo Francisco tocaba la guitarra, vaya, desde edad de estricosis.
Ajá, ajá.
Y entonces, pues una de las veces, pues la profesora pues dijo, sí, ¿queréis cantar? Venga, pues ahora os voy a pegar toda la hora cantando. Y no estuvo toda la hora de clase cantando hasta que terminó. Y ya, ¿ya habéis cantado lo que tienen que cantar?
El primer concierto.
Ya. Sí. Pero vaya, no le tuvo que disgustar mucho porque cuando nos tocaba la última hora de clase de ella, los últimos 5 minutitos, nos decía, venga, Francisco, venga, Ricardo, vamos a cantar un ratito. Y cantábamos los últimos 5 o 10 minutos de clase.
Esto es un clásico, lo de te pillas haciendo algo que está mal, para lo vas a hacer tanto que te vas a hartar. Y yo recuerdo que esto sí son unas locuras tremendas, pero sí recuerdo historias de amigos de mis padres a los que le pillaban fumando y les hacían fumarse un paquete entero de repente. O les pillaban viendo la televisión por la noche y les decían, ahora hasta las 5 de la mañana te va a pegar.
O sea, con la comida, ese castigo infantil.
Bueno, eso es lo que me pasó a mí.
Yo era muy tragón. Entonces, ya un día era para... No, ahora... Y yo, no sé, que quería churros. Y era una cosa muy muy pringosa y muy... No quieres churros, come churros ahora. Come churros. Y estuve comiendo churros hasta...
Hasta que se te quitaron la gana ya.
Hasta que estuve sin comer churros 2 años.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carmen.
Cuánto me alegro oíros al Gredano y a ti.
Qué bien. Nosotros sí que nos alegramos. Nosotros sí que nos alegramos. Gracias. Carmen. ¿Y usted castiga o le han castigado, las dos?
Me han castigado. Me castigaron. Yo tenía 10 años, ya tengo 71, ¿eh? Uh-huh. Pero no se me va a olvidar. Pero, pues nada, que yo me aburría en el colegio. Uh-huh. Y me puse a cazar una mañana moscas. En las mesas,
sí.
Y las metí en una bolsita, con otra amiga mía que estaba a mi lado, pero me eligió a mí, cogió la bolsa la señorita, me la puso en el pelo con una pinza,
hombre.
Y me paseó por todas las clases.
¿Qué me dice?
Si vieras como yo lloraba.
Hombre, no me lo puedo imaginar, Carmen, me lo puedo imaginar.
Ay, sí, se llamaba la señorita Esperanza, espero que, vamos, no me oiga ni siquiera porque ya han pasado 61 años.
Hombre, entiendo que la señorita...
Pero... Sí. Era horrible, no hacía nada.
Ya,
solamente mandarnos y encender la estufa, irte a por leña. O sea, pero es que yo me aburría, pero fue una humillación total. Ahora, yo no se lo dije a mis padres, ¿eh?
Ajá, claro, bueno, porque vamos, eso podía porque suponer más gorda en casa todavía, claro.
Sí, la lía mi padre allá en el colegio. Sí. Entonces yo ya que yo pasó y ya no me hizo más, pero fue una humillación que no lo imagináis, ¿eh?
Estoy con Manolo. Manolo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manolo. ¿Y a usted cómo le castigaron?
Pues mira, entre otras muchas, la más dura que fue que me castigaron en un cuarto oscuro a la hora de comer y se fue la maestra y todos los compañeros y ahí me dejaron encerrado.
A ver, lo primero, Manolo.
Pero con 8 años, ¿eh? No creas tú que...
Pero lo primero, ¿qué hizo usted para que le encerrasen?
Pues no me acuerdo. No tengo recuerdo de qué, pero bueno, ahí nos metieron. Y nada, yo cogí y me escapé por la ventana y me fui para casa. O sea, tampoco estuve mucho tiempo, también te lo digo.
Y esto en el colegio, a ojos de todos sus compañeros, le meten en un cuarto y se olvidan de usted.
Sí. Bueno, allí tenía dos paraguas, pues un trasero estaba el paraguas, esto, y además me llevé un paraguas y todo, me acuerdo. O sea que...
¿Y cómo se dio cuenta de que se había ido todo el mundo? ¿Tenía controlado el tiempo?
No, es que ya era la hora de irse y dijo, el castigo es ese, que te vas a quedar aquí metido hasta que vengamos de comer.
Porque dígame una cosa, Manolo, ¿usted era bueno o era más bien malo?
Bueno, pues imagino que como todos en esa época, en los 60, 70, pues traviesos éramos todos, pero tampoco habría hecho... No sé por qué me castigó, no tengo recuerdo, uh-huh. pero sé que me metió allí.
¿Y usted luego ha tenido hijos?
Sí, tengo dos.
¿Y ha sido de castigarlos o ha sido un poquito más de mano blanda?
No. Uh-huh. Ni de castigo, ni de pegar, pues ya sabes, sí. No.
Muy bien, no, bueno, pues este es el ejemplo. Recuerde que a final de esta hora, Antonio Agredano siempre nos brinda lo cotidiano en su crónica perpleja.
Tener hijo es dudar de todo. Los niños, al nacer, no traen un pan debajo del brazo, sino un enorme signo de interrogación. ¿Lo estaré haciendo bien? Me pregunto a mí mismo todo el rato. Porque educar es tomar decisiones, implicarse, enfadarse a veces y tener un plan. Todo para que los niños crezcan seguros de sí mismos, con valores firmes y con curiosidad por la vida. ¿Y hay algo más complejo que dejarle o no comer chuchería en el cumpleaños de un amigo o permitirle media hora más de play los fines de semana? Es asumir que una parte importante de su futuro la debemos amasar con nuestras manos. Cuando mi primer hijo nació, me dejaron en la habitación del hospital con él y lo primero que pensé fue, ¿dónde están las instrucciones de este bebé? O sea, todo intuición, todo pregunta... Pero también todo entusiasmo, porque educar también es un estado de ánimo, una intención y un interés por cambiar las cosas, compartir la alegría, aliviar las penas, encontrar equilibrio entre la rectitud y el júbilo. Un hijo es como tener algo siempre al fuego, escribió el guionista Jacobe Casas. Así me siento a diario y pienso mucho en mis padres. Y pienso en el adolescente insoportable que yo era, y en aquel crío lacio pero contestón que siempre salía enfadado del colegio, y en el bebé tragón y dormilón del que siempre habla mi padre. En todos aquellos niños que yo fui, en la zapatilla voladora de mi madre y en su terrorífico tráemela, o en las lentejas que me guardaban para la cena porque al mediodía me las había dejado casi enteras. Poco a poco uno aprende. Y deja de ser un astronauta infantil y va pisando tierra firme y va entendiendo cómo funciona la vida. Las cosas han cambiado en la forma, pero no en el fondo. Queremos lo mejor para nuestro hijo y hacemos todo lo que está en nuestras manos para conseguirlo. Aunque titubeemos, aunque sintamos culpa, pese a lo mal que se han portado por haberlo dejado sin helado. Porque estamos preocupados, dudamos. Porque amamos sin mesura, dudamos. Porque el camino no es sencillo, dudamos. Pero educar es confiar. Educar es, precisamente, combatir la incertidumbre.
Well, it's a big, big city and the lights are all out, but it's as much as I can do, you know, to figure you out.
¿Has visto qué sombrero más chulo tengo en la mano?
¿Eso?
Es que, quería dar las gracias, pues me han mandado aquí un sombrero a la radio, que yo le agradezco a todo el mundo, no entiendo por qué lo hacen, pero lo agradezco y lo recibo con los brazos abiertos. Quiero darle las gracias a María, de una ropa de marca que se llama Rompida. Me encantaría que todo el mundo le siguiese en Instagram, porque tiene unos sombreros que son preciosos, y este me lo voy a calzar yo. El viernes podríamos darle una vueltica.
Estamos con ganas, de dar una vuelta, aunque sea con sombrero,
El otro día al final no.
No, porque después somos gente de guardar, de estar en casita, pero algo se está gestando aquí, Se está gestando una marchita,
Oye, ¿tú eres generación hip hop?
Nunca he sido muy aficionado, pero sí, lo escuché. Lo escuchaba más cuando era más joven, ya.
Es que tú eres ochentero y precisamente más o menos a mediados de los 80 es cuando llegan los primeros sonidos.
Sí, yo recuerdo al principio de los 90, recuerdo mi primera cassette de hip hop.
Es que es una historia muy interesante que trasciende a la música, y que es un movimiento cultural que nace en el Bronx cuando peor estaba el Bronx. Vamos a contar esa historia. Sí, quédate para escucharla, va a ser muy buena,
Fenomenal, a mí me... En fin, que no me escuche Tote King, mi colega que de aquí vecino.
¿Es amigo tuyo?
Bueno, conocido, hemos estado varias veces juntos y ha venido a cosas de como poética y es un tío
Yo soy seguidor del Tote, del Satu, de... Imagínate, ¿no? Todos los de Sevilla de aquella época.
Ya sabes que el Tote es vecino de aquí al lado, o sea que cuando quieras nos tomamos un tecito con él.
Pero bueno, usted no se mueva a ningún sitio, que enseguida volvemos y le cuento todo esto que hemos estado charlando. En un momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi, gol, gol!
La eliminatoria la pone Fernando. Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol!
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata. ¡Gol, gol, gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Las 11.